¿Qué tal, hermanos y amigos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la última lección del trimestre, en el que estamos estudiando a fondo el contenido y la esencia de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Cuando nos detenemos a analizar el mensaje de Pablo, encontramos que aquí en Efesios, Pablo elabora muy profundamente acerca del concepto iglesia. En otras epístolas, Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Y es por eso que en el capítulo 3 de Efesios vamos a identificar a esa iglesia del Dios vivo y cómo cada uno de nosotros formamos parte de este edificio espiritual, la iglesia. Ayer introdujimos esta última lección titulada Efesios en el corazón. Resumimos los mensajes que encontramos en los capítulos 1 y 2. Debo aclarar que los libros de la Biblia, con excepción de los Salmos, no están divididos en capítulos y versículos. Y por supuesto, esta epístola no es la excepción. Sin embargo, podemos observar lo sistemático y organizado que es el apóstol al enviar las instrucciones y enseñanzas a aquella iglesia y por extensión a nosotros, porque aunque originalmente el documento no estuvo dividido en capítulos, podemos observar la secuencia progresiva de los temas importantes que todo cristiano debe comprender. De manera que, hermanos y amigos, para nosotros, sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, es un gusto, es un placer y un valioso ejercicio espiritual el que podamos continuar descubriendo las grandes verdades que el inspirado apóstol quiere compartir con nosotros. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, queremos agradecer a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, así como también en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Damos gracias también a la página del internet eleden.net porque nos permite llegar a otras audiencias más lejanas. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, el profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano para todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por su amor y su cuidado para con sus hijos y también por la buena disposición que coloca en el corazón de los hermanos a estudiar la palabra, a crecer en el conocimiento de Dios. Igualmente damos gracias al Señor por su cuidado para con estos sus servidores. El Señor ha hecho una obra maravillosa guiándonos en cada momento y por supuesto no paramos de dar gracias a Dios por su amor, porque su misericordia se ha manifestado de una manera extraordinaria en nuestras propias vidas. Como lo decíamos en la lección del día lunes, pero Dios entró en escena. Había una situación muy difícil para el hombre, pero Dios entró en escena y trajo salvación. Dios entró en escena y trajo consigo la solución al problema del pecado. La raza humana estaba sumida en un problema del cual no podía salir por sus propios medios, pero Dios había hecho provisión. Por eso hablamos de la provisión divina para la necesidad humana. Y esa provisión divina fue Jesucristo, para que nosotros podamos tener esperanza de salvación y vida eterna. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar para pedir la presencia de Dios con nosotros. Oremos, bondadoso Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda misericordia, gracias porque te has revelado a través de tu palabra, así como también en la naturaleza, en la historia, en nuestra conciencia, pero por sobre todo te has revelado en la persona de tu Hijo Jesús, que vino a morar entre los hombres. Gracias porque también tú te revelas a través de tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos a representarte como es esperado de todo seguidor de Cristo. Acompáñanos en este estudio. Bendice a nuestra querida radioaudiencia, a cada uno en su circunstancia personal. Pues nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos y amigos, como indicáramos en nuestra introducción, ayer comenzamos a cubrir la última lección de este trimestre titulada Efesios en el corazón. Y lo que estamos haciendo es repasando lo que el apóstol Pablo nos dejó en los 6 capítulos de esta epístola. Ayer hablamos del capítulo 1, de cómo aprendimos que somos benditos en Cristo Jesús. En el capítulo 2 vimos que nuestra redención en Cristo tiene un impacto comunitario, que quiere decir que la experiencia de la salvación debemos compartirla con aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y para hoy, como anticipamos, vamos a detenernos a repasar en esencia lo que nos dice el capítulo 3. Así que el subtema para hoy lleva como título Somos la Iglesia del Dios Vivo. Otra vez, hermanos y amigos, en esta última lección estamos haciendo una síntesis de toda la epístola a los Efesios en un intento de resaltar y de entretejer todos sus temas principales. Por eso esperamos que al estudiarla podamos ser edificados a través de la pluma inspirada del apóstol. Bien, profesor Valera, ¿por qué es importante y emocionante ser parte de la Iglesia de Dios?
Muy bien, pastor Díaz. El apóstol Pablo nos habla de un misterio, un secreto a voces, algo que desde la eternidad había sido planeado, ¿verdad? Originalmente, los judíos eran el pueblo de Dios, sin embargo, Pablo se declara prisionero de Jesucristo y él reconoce que hay una administración de la gracia de Dios que él quiere presentar, que él recibió una revelación del misterio que él quiere dar a conocer, y es el conocimiento del misterio de Cristo que se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a los apóstoles y a los profetas. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Jesucristo mediante el Evangelio. Si hablamos de coherederos, es porque hay otros herederos, son los judíos, pero judíos y gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Por qué es importante y emocionante integrar parte de la iglesia de Dios? Porque era el misterio que Dios había guardado desde la eternidad. Porque mediante la vida y la muerte de Jesús se ha traído el cumplimiento de esta etapa del pueblo de Dios. Y nosotros estamos dando cumplimiento vivo a lo que es el templo que Dios había preparado, había diseñado desde siempre. Es por eso de que la iglesia es el misterio que el apóstol Pablo viene a presentar. Estamos hablando de gentiles y judíos como socios igualitarios en el plan de Dios, como parte igualitaria a los ojos de Dios, como miembros de su pueblo. Así que ser parte de la iglesia es un extraordinario privilegio y al mismo tiempo es algo emocionante, porque formamos parte de ese plan de Dios, de ese diseño divino en el cual Él quería que en Cristo Jesús todos los seres humanos pudiéramos ser congregados delante de Él y formar parte de ese mismo cuerpo, ese templo que es la iglesia de Jesucristo.
Claro que es así, profesor. Cada uno de nosotros, cuando formamos parte de la iglesia de Cristo, nos consideramos honrados porque el Señor nos llama a formar parte de un cuerpo espiritual donde crecemos y nos ayudamos mutuamente. Este cuerpo de Cristo, como muy bien dice el título, le pertenece al Dios vivo. Esto implica entonces, hermanos y amigos, que ninguno de nosotros, al formar parte de este cuerpo espiritual, no es para vivir vidas aburridas y sin sentido, sino todo lo contrario, el Dios de la vida la comparte con nosotros para que nosotros a la vez, como dijimos ayer, compartamos esa vida y lo que Pablo llama el misterio de Cristo, debemos compartirlo con los demás. Por ejemplo, en el verso 9, Pablo afirma que la gracia que debemos anunciar entre los gentiles, el evangelio de salvación, está lleno de las riquezas de Cristo y por lo tanto debemos aclarar a todos cuál sea la dispensación de ese misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En fin, estimados oyentes, Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto por un tiempo hasta que Cristo se reveló. Ya entonces el hombre no tiene excusas de poder conocer a Dios a través de la vida de Jesús. Al encarnarse, Jesús cumplió el plan de salvación, ese plan que estuvo escondido desde que se dio la promesa en Génesis 3:15. Es por eso que Pablo mismo reconoce que él fue encargado de proclamar ese plan divino y en el verso 10 de este capítulo 3 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Podríamos imaginarnos entonces este inmenso privilegio que tenemos como creyentes de ser testimonio del poder del Evangelio, no solamente a los seres humanos pecadores como nosotros, sino también que somos un testimonio a los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos que se rebelaron, ya que así corroboran que en la gran controversia Cristo tuvo y tiene la razón. Entonces, profesor, este concepto o percepción de la Iglesia, ¿por qué razón esto motiva a Pablo a orar por los creyentes?
Muy bien, Pastor Díaz, hemos dicho que la Iglesia era el misterio que Pablo había venido a develar, era el secreto a voces. Dios quería reunir en Cristo todas las cosas, en los cielos y en la tierra, y la Iglesia es parte de ese plan. La vida y muerte de Jesús le iba a dar cumplimiento. Así que Pablo está mostrando el misterio de la Iglesia y el hecho asombroso de que judíos y gentiles iban a ser socios igualitarios, coherederos, copartícipes. Pablo también participa de la difusión de esta buena nueva como predicador a los gentiles de la insondable riqueza de Jesucristo. Los gentiles iban a formar parte del templo, un templo viviente. Así que la multiforme sabiduría de Dios se estaba manifestando incluso delante de principados y potestades de los cielos, y todo esto termina en el contexto del juicio venidero, en el plan de unir todas las cosas debajo de Cristo. Esta percepción motiva a Pablo a orar por los creyentes. Hay que orar por aquellos que son ladrillos vivientes en ese templo. El apóstol Pablo está dispuesto a interceder. Él está dispuesto a luchar la batalla espiritual en favor de los creyentes. Por eso, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué Pablo quería doblar sus rodillas? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El apóstol Pablo quería que el cristiano desarrollara una relación íntima con Jesús al punto de que el Espíritu Santo transformara el corazón del creyente y pudiera experimentar una vida renovada en Cristo. Incluso dice, y que conozca el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Era el propósito de Pablo, la oración de Pablo, no solo por los efesios, por los creyentes de todos los tiempos, por ti y por mí, para que la obra del Espíritu Santo transforme nuestro corazón y Cristo pueda habitar en nosotros mediante la fe.
Definitivamente que es así, profesor Valera. El apóstol Pablo es consciente de este inmenso privilegio que cada uno de nosotros tenemos de poder recibir, estar llenos de la plenitud de Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible que un simple mortal pecador pueda recibir esa plenitud divina para que participemos de ese asombroso misterio o secreto que venga a contribuir a la unidad de la Iglesia? Indudablemente entonces que sí, Pablo tiene sobrada razón para sentirse feliz, seguro, y quiere compartir con sus hermanos, con nosotros también, la belleza de ese Evangelio que ha sido depositado a su iglesia en este mundo. Pero nuevamente, estimados hermanos y amigos, esta noción implica que la iglesia debe estar unida, no puede estar fraccionada, porque así no podremos cumplir con nuestra misión. Por esa razón, Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu Santo, y es así como esa plenitud de Dios puede ser una realidad en nuestra vida. Hay una pregunta muy importante que debemos ponderar, y es: ¿cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de la iglesia que, a la luz de lo que Pablo ha escrito, no debería existir? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a eliminar esas barreras?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo nos dice que en Cristo no hay judíos y gentiles. Hoy en día no tenemos una división de judíos y gentiles, pero pudiéramos tener, sobre todo en las iglesias de Estados Unidos y acá en Puerto Rico, la idea de que hay miembros que son nacionales y otros extranjeros. De esa manera, a veces se crea pues cierto tipo de diferencia, al punto que acá, no en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, hay iglesias solo para afroamericanos, hay iglesias solo para filipinos, hay iglesias solo para ciertas etnias. Como que hay algún tipo de barrera racial. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia unida. No hay judío, no hay griego, no hay gentil. Todos somos iguales delante de Cristo y perfectamente, como hijos de Dios, podríamos participar todos de un mismo culto, de una misma adoración. Tal vez haya algún otro tipo de barrera, no lo sé, no lo he percibido. Yo creo que acá en Puerto Rico es uno de los lugares donde más apertura hay, más calor humano se le brinda a los extranjeros. Este servidor tiene ya 15 años de haber llegado por primera vez a Puerto Rico, y desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Así que esa diferencia por asuntos étnicos o de lugar de nacimiento no se percibe mucho. Acá en Puerto Rico no hay, pero en otros lugares pues se tiende a generar. Tal vez haya diferencias hoy en día en la manera de adorar. Hay algunos que tienen algún tipo de adoración diferente, que les gustan otros instrumentos musicales, otra cadencia de música, y eso ha traído cierta diferencia. Entonces, los que tienen preferencias similares tratan de formar sus propios grupos, sus propias iglesias. Sin embargo, no debería ser así, porque si todos somos miembros del mismo cuerpo y somos dirigidos por el mismo Espíritu de Dios, deberíamos tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Eso es por mencionar solamente, Pastor, algunos de los elementos que yo entiendo que podrían constituirse en barreras de separación dentro del cuerpo de Cristo ahora mismo en la actualidad, y que debemos luchar contra ellas.
De acuerdo, profesor. De manera que, hermanos y amigos, entonces, cada uno de nosotros debemos orar a Dios para que nos ayude a imitar a Cristo, el mayor derribador de barreras de separación. Y si hay algo que afecta el cumplimiento de la misión de la iglesia, es cuando en su seno se levantan divisiones, se fragmenta la hermandad y cada uno solamente se preocupa por sus propios intereses. Tanto en el capítulo tanto en el capítulo 1 como en el 2, Pablo viene subrayando la necesidad de considerarnos como un cuerpo unido, codependientes unos de otros, para que nos mantengamos unidos en Cristo Jesús. El apóstol no deja de enfatizar que todos nosotros hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero que reconozcamos que Cristo es esa piedra angular que mantiene unido al edificio, y toda esa estructura de la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Pablo, consciente de esa realidad, él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Santo Espíritu, como dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, para que conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que así seamos llenos de esa plenitud de Dios. Sí, hermanos y amigos, esa plenitud divina la expresó Pablo, como lo vimos, en cuatro dimensiones, que son la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Por supuesto, ese amor de Dios no lo podemos comprender en nuestro estado pecaminoso en que nos encontramos. Así que la promesa que albergamos es que cuando seamos trasladados a vivir en ese reino eterno de nuestro Señor, por toda la eternidad estaremos inmersos estudiando los infinitos contornos del amor y del carácter de nuestro Dios. Es una realidad que Pablo reconoce, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De manera que él termina esta oración expresando una doxología de alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo por todos los siglos de los siglos. Amén. Ojalá y esa sea nuestra experiencia, que podamos comenzar a experimentarla desde ahora. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis para hoy del subtema Somos la Iglesia del Dios Vivo. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana, para que estudiemos juntos qué significa la unidad de la fe. Les esperamos. Y en este momento le pido al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una oración a nuestro Padre Celestial.
Buen Dios, que tu morada es en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Suplicamos, Señor, tu compañía. Suplicamos, Señor, tu dirección. Ayúdanos, Señor, a derribar toda barrera dentro de la iglesia, que podamos ser un mismo cuerpo, que podamos adorarte todos juntos en espíritu y en verdad. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.